Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
A ti para ver tu creación
y al ver tu gran poder reconozco tu amor.
Veo los cielos y las estrellas, la tierra y el mar que hiciste allí. Yo no merezco tantas cosas, pero me das por amor.
Las aves en el cielo azul elevan su cantar a ti,
mostrándote su gratitud.
Por amor.
vidas por amor.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Sean ustedes muy bienvenidos al programa Maravillas y Misterios de la Creación. Quien les habla es Gerald Bimeister. Como reacción a la idea evolucionista de que la selección natural, obrando al azar, ha producido cambios en las especies a través de millones de años, en la década de los 90 del siglo XX surgió un movimiento entre muchos científicos no satisfechos con esa explicación darwiniana. En sus investigaciones habían observado en los seres vivos estructuras y funciones complejas que apuntan a la existencia de un plan, de un diseño, de un propósito, lo cual implica la intervención de un agente inteligente. Además, el universo entero da muestra de haber sido planificado, diseñado. Entre aquellos científicos se destacan Philip Johnson, profesor de leyes en la Universidad de California en Berkeley y autor de los libros siguientes: Proceso a Darwin, La razón en la balanza, Derrotando el darwinismo con mentes abiertas, Objeciones confirmadas y La cuña de la verdad. Por su parte, Michael Behe, profesor de bioquímica en la Universidad Lehigh en Pensilvania, con su libro La caja negra de Darwin, en el cual se propone demostrar que en los seres vivos hay procesos misteriosos que no se pueden observar o que no pueden comprenderse o tienen complejidad irreducible, como dice él, por ejemplo, la vida en los seres vivos. William Dembski es un matemático y profesor de las universidades de Chicago e Illinois, con una maestría en teología de la Universidad de Princeton, quien ha escrito dos libros, La inferencia de diseño y Diseño inteligente. También es editor de la revista Mera Creación y coeditor del libro Señales de inteligencia. La idea de diseño inteligente sirve para determinar que algo ha sido diseñado, lo cual llega a ser una crítica implícita a las teorías materialistas y un respaldo a la doctrina de la creación. Es también útil en apologética. Los autores citados y otros presentan diversos ejemplos que dan evidencia de la existencia de un diseño inteligente. de un plan en la naturaleza y por lo tanto de un ser inteligente que lo planificó así. Un plan inteligente requiere de organización, razonamiento, leyes, normas y principios. Y eso es lo que observaremos en un caso dentro de los miles y millones que existen. El año 1175 nació en Pisa, Italia, Leonardo Fibonacci. Él fue un matemático que descubrió una serie de números que se encuentran en el mundo natural, como es en las flores de muchas plantas, que presentan diferente número de pétalos. Los números de Fibonacci son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Ahora, ¿cómo se llega a eso? 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13, y etc. En los números de Fibonacci encontraremos que al dividir dos números consecutivos entre sí, los resultados son los siguientes. 1 dividido por 1 es 1, 2 dividido por 1 es 2. Cuando llegamos a 3 dividido por 2 es 1.5, 5 dividido por 3 es 1.66, 8 dividido por 5 es 1.6. Y podemos continuar, pero llegaremos finalmente a un promedio de 1.61804. Este es lo que ha sido llamado la proporción de oro o el número de oro o la proporción divina. Y el número se conoce como phi, letra del alfabeto griego. Este número se logra también al dividir una línea en dos segmentos, de tal forma que el segmento más largo esté en la misma proporción con el segmento más corto, que la proporción del largo total de la línea con el segmento más largo. Usted puede tomar un lápiz, dibujar una línea de 10 centímetros. Si esa línea de 10 centímetros la dividimos en una parte grande, 6.18, y la parte menor de 3.82, y dividimos 6.18 por ese número, lo que va a resultar es el phi o el número de oro. Ahora, si miramos la disposición de las pequeñas flores de margaritas y girasoles, flores que son parte de la familia de plantas llamadas compuestas, encontraremos que el descubrimiento de Fibonacci está generalizado en la naturaleza. Veamos por qué. En esas flores hay decenas o cientos de pequeñas flores, las cuales se originan en el centro mismo de la flor. Cuando una segunda flor se forma, la primera es empujada hacia un lado, y así sucesivamente hasta que forman dos tipos de espirales. Una espiral que sigue las manecillas del reloj y otra que es contraria a las manecillas del reloj. Si se cuentan todas las espirales, se verá que hay una proporción entre las que siguen las manecillas del reloj y las contrarias. Por ejemplo, se encuentran 55 para un lado y 34 para el otro, 89 o 55 u otras cantidades, dependiendo todo del tamaño de la flor. Si dividimos esos números encontrados, veremos que vamos a llegar a 1.618, que es el número de oro que ya hemos conocido por phi. En muchas plantas, mientras nuevas hojas se forman en el extremo de una rama, cada nueva hoja avanza en un ángulo de unos 137.5 grados, con respecto a la hoja anterior en la circunferencia del tallo. Ese ángulo se obtiene al dividir los 360 grados de un círculo completo por el número phi, y luego se resta de 360 el número obtenido. El resultado va a ser 222.4969. Si se resta ese número del 360, encontraremos el ángulo que ya mencionamos de 137.5. Lo mismo se encuentra en las piñas, donde vemos proporciones de 8 y 13, o en las escamas de conos de pino, siendo 5 y 8. Es así como si un diseñador planificó que sean así. La ventaja para la planta de producir hojas en ángulo determinado por phi es que las hojas pueden llenar los espacios en la forma más eficiente posible sin superposición de ellas. Lo mismo ocurre en un racimo de uvas. Si las hojas salieran en un ángulo de 90 grados, que es igual a 360 dividido por 4, las hojas se alinearían en 4 líneas en el tallo, impidiendo que la luz entre por igual a todas las hojas. Preguntamos, ¿es el azar, la casualidad o una planificación que actúa matemáticamente? Los microtúbulos de una célula animal forman lo que se llama el citoesqueleto, que da forma a ella y también pareciera actuar algo así como un sistema nervioso. Ellos están hechos de una proteína globular llamada tubulina, que forma la pared de los microtúbulos. Se sabe que cada molécula de proteína está formada de 2 subunidades arregladas helicoidalmente en 5 estructuras a la derecha y 8 a la izquierda, o sea 13. Si usted divide 8 dividido por 5, usted tendrá 1.6, que se aproxima a phi, el número de oro. Ocasionalmente hay microtúbulos con 21 columnas. Algunos investigadores arguyen que esta estructura de los microtúbulos es más eficiente como procesadores de información. Otros afirman que es una simple coincidencia. ¿Podemos creer que phi fue el resultado de la casualidad, del azar? Me parece que no. Creo que debió ser planeado. Dibujemos ahora, usted puede hacerlo en su lugar donde me escucha, un rectángulo de 10 centímetros de largo, como hizo la línea, y la divide en 6.18 centímetros para un lado y el resto para el otro. Si se dibuja un cuadrado en el rectángulo que queda, queda otro rectángulo más pequeño y ese proceso puede repetirse indefinidamente. Con un compás puesto en el punto en que se unen el cuadrado y el rectángulo, dibuje la curva y siga así con cada cuadrado. Resulta una espiral que es llamada la espiral logarítmica. Es interesante notar que la espiral logarítmica no altera su forma con el aumento del tamaño. Es equiangular, esto es, una línea recta trazada desde el polo de cualquier punto a la curva espiral, la línea siempre corta la curva en el mismo ángulo. Observe la espiral logarítmica. En el amonites, en el descenso de un halcón sobre su presa o en una rosa, la espiral logarítmica es muy clara también en un huracán, en una galaxia, de las galaxias espirales. En el caso de las galaxias espirales, ¿cómo retienen su forma los brazos? La explicación sería que una galaxia no rota en torno a su centro como lo hace un disco en el que todas las partes simultáneamente hacen un circuito completo. Más bien, los objetos y estrellas más cercanas al centro rotan más rápido. Los brazos o espirales no están conectados materialmente al centro de la galaxia. Ellos son el resultado de ondas de gas comprimido barriendo a través del disco. Porque la materia no está distribuida uniformemente a través de la galaxia, las ondas producen un efecto espiral. Repito, ¿será pura casualidad? La historia presenta otros ejemplos en que se ha utilizado phi. Por ejemplo, en la construcción del Partenón, templo griego dedicado a la diosa Atenea, se puede observar claramente el rectángulo de oro que ya hablamos. Las pirámides de Egipto también fueron construidas según Fi. El arquitecto romano Vitruvius creó una figura que fue hecha conocida por Leonardo da Vinci. En ella se muestra que el hombre, perfectamente proporcionado, se ajusta tanto dentro de un círculo como de un cuadrado. Se puede obtener tres rectángulos de oro. La geometría ha demostrado hace ya siglos que al trazar tres líneas entre los cinco ángulos que tiene un pentágono, usted también podrá ver que las líneas se cortan en tres secciones. Dos secciones divididas por la tercera le da el número de Fi. Note usted, perfecta naturaleza con el número Fi.
Bienvenidos, así está comenzando el programa Fe para Hoy. Y como en cada programa, queridos amigos, por supuesto el pastor Robert Costa abrirá la palabra de Dios. Hoy en día algunos países mantienen sus monarquías, como por ejemplo Inglaterra, Holanda y España. ¿Qué harías si tuvieras que encontrarte con algunos de los reyes de esos países? ¿Cómo te prepararías para ese encuentro? ¿Qué ropa usarías? ¿Pensarías previamente qué decirles para no cometer ninguna equivocación? Tener la posibilidad de vivir una experiencia así, sin duda sería muy interesante e inolvidable. Sin embargo, existe un rey que te espera para un encuentro que será mucho más que interesante o inolvidable. Será un encuentro que marcará tu vida para siempre. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate con nosotros. Hoy, la venida del rey.
Dos hombres de negocios, uno de los Estados Unidos y el otro de Rusia, discutían los problemas que enfrenta el mundo actual mientras esperaban ser atendidos en un restaurante. La pobreza y el hambre mundial, los miles de niños que mueren de hambre diariamente, la inmoralidad y la desintegración de los hogares, el alcoholismo y las drogas, la violencia imperante y el crimen, el terrorismo internacional y el holocausto nuclear del planeta. Finalmente, el ruso le dijo a su amigo americano: estoy sorprendido al saber que los Estados Unidos están afectados por los mismos problemas que nosotros. ¿Cuáles crees que es la solución? Sin dudar un instante, el americano respondió: muchos norteamericanos creen que hay una sola solución, un rey. Impactado por la respuesta, el ruso dijo: me sorprende escuchar de un americano que su país necesita un rey para solucionar sus problemas. El rey tendría que ser una persona extraordinaria, dijo. Y el americano respondió tranquilamente: tienes razón, es un ser extraordinario y está próximo a venir para erradicar todos los problemas del mundo. Estoy hablando del Rey Jesús. Mantente en sintonía, busca tu Biblia y en un minuto más regresaré.
¿Es cierto que Jesús va a regresar a la tierra? ¿Cómo podemos estar seguros de esto y cómo sabremos cuándo será? Existen en el mundo más de 33.000 denominaciones cristianas, las cuales esperan el regreso de Jesús, y pareciera que ninguna de ellas tiene claridad en la fecha de cuándo efectivamente volverá.
Definitivamente, creemos en esa promesa tan hermosa que Dios dejó en su palabra y que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez en gloria y majestad desde los cielos.
Creo en él, pero no creo así como que vuelva. Porque si no ha vuelto en tantos años, ¿por qué va a volver ahora?
Sí, si viene la primera vez, cumplió su promesa, la segunda también lo hará y será pronto.
No sé. Yo creo que depende de cada persona, la creencia de cada persona. Creo que eso es.
No solamente va a volver, están las puertas, están todas las señales cumplidas. Estamos viendo solamente el tiempo de la gracia. Va a llegar el minuto en que cualquier viene, el Señor viene por lo que Él prometió. Así que creo que la apuesta, pero es contundente. Sí, viene y pronto.
El desarrollo del ser humano ha traído consigo tecnología, desarrollo industrial, la posibilidad de acortar distancias por diversos medios de transporte. Hemos visto que históricamente en los últimos 100 años, el desarrollo de estas y otras tecnologías han brindado al hombre comodidad y poder de consumo. Sin embargo, estos avances también traen consigo consecuencias, no tan solo para la humanidad, sino también para el planeta. Si Jesús viene, ¿qué vendrá a buscar a un mundo destruido?
Sí, por supuesto.
Sí, sí creo. Porque sí, soy cristiana.
¿Sí?
¿Por qué?
Porque está escrito en las Escrituras.
Sí, creo. ¿Sí? Porque leí la Biblia. Leí mucho la Biblia. Fui evangélico y después me descarrié. Pero sí, creo en la Biblia y creo que va a ser una terminación de mundo distinta a la anterior.
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Porque todo lo que está en la Biblia hoy en día se ha cumplido, pues. Todas las cosas que han pasado, todo eso yo creo que sí.
Ese es, creo, un pensamiento más de cada uno. En mi parte, sí. Dios vino y volverá de nuevo, como Él mismo lo dijo.
Porque lo dice en su palabra y porque ya dio muestras de eso antes cuando vino Jesús.
Claro, por segunda vez en los cielos.
Generaciones han pasado, siglos han transcurrido y la espera continúa. La tierra sigue su curso y el sol cumple su rutina diaria. Pareciera ser que la coreografía universal marca su rutina con precisión y no da ninguna señal de que algún evento universal viene en camino. ¿Puede la Biblia decirnos cómo serán los eventos finales y el regreso de Jesús? Si esto es así, ¿cómo estamos seguros que se cumplirá lo descrito en la Biblia?
Poco antes de morir, Jesús predijo su muerte ante sus discípulos. Viendo su necesidad de ánimo y esperanza en los días difíciles que tenía por delante, Jesús le dio una promesa emocionante. ¿Tú recuerdas esa promesa? Es la gran promesa que nos anima, San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los seguidores de Jesús esperaron ansiosamente el cumplimiento de esta promesa. Ahora el apóstol Pablo, escribiendo desde la celda de la prisión, dijo lo siguiente en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, encontramos esta frase hermosa del apóstol. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y más tarde, cuando ya casi podía oír los pasos del verdugo, Pablo exclamó triunfante: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que Pablo pudo enfrentar la espada del verdugo con confianza porque tenía fe en la promesa de regreso de Jesús. Amigo y amiga, Jesús regresará. Esta es la promesa, es la única esperanza de supervivencia y felicidad que tiene el mundo. Sabiendo que Satanás trataría de falsificar su venida, Jesús nos dio los detalles exactos de su segunda venida en la Biblia. Dijo en San Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. O sea que Jesús no estaba hablando sobre unos pocos engaños burdos, estaba hablando sobre imitaciones increíbles, tan bien planeadas y ejecutadas que casi todo el mundo sería engañado. Ahora, ¿cómo ves? Esos impostores realizarán milagros, sanarán a los enfermos y harán demostraciones sobrenaturales para sostener sus pretensiones. Piensa por un momento. Supongamos que cierta noche enciendes el televisor y el presentador de noticias informa que Cristo ha regresado, que se encuentra en Nueva York sanando a los enfermos, realizando milagros, hablando palabras de amor y paz y también de unidad cristiana. Entonces ves millares y millones de personas que viajan para verlo. Otros se arrodillan ante él y reciben su bendición. Pregunto, ¿qué harías? ¿Hacer una reserva para el próximo tren o avión a Nueva York? ¿Correr a verlo? ¿Arrodillarte para adorarlo? Posiblemente lo harías si no supieras lo que la Biblia enseña acerca de la venida de Cristo en San Mateo 24:26. Jesús dijo: así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no los creáis. Jesús dijo que no tenemos ni siquiera que ir a ver un impostor. ¿Por qué? Porque puede llegar a engañarnos con sus milagros y su carisma. Puede que sus enseñanzas sean como las de Cristo. Puede que sane al igual que Cristo. Hasta puede escucharse como Cristo. Y la tentación a dudar de las Escrituras puede ser abrumadora. Jesús dijo que ese impostor engañará, si fuere posible, aún a los escogidos, San Mateo 24:24. No podemos confiar en nuestros sentidos, ¿sabes? Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Y mucha gente cree más en eso que en lo que dice Dios en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos saber de que se trata de un impostor? La Biblia es nuestra guía segura para tomar la decisión. La pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la venida de Jesús? Escucha esto. Número uno, será una venida visible. San Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga, no necesitarás que nadie te lo cuente. Todo el mundo lo sabrá. Lo verás cuando esté viniendo, porque la Biblia dice, aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Sí, todo ojo le verá. Los ojos de los ancianos, los ojos de los jóvenes, los ojos de los ciegos, los ojos de los salvos e incluso los ojos de los pecadores, porque estarán lamentándose cuando Jesús venga. Número dos, será una venida dramática, audible. Satanás tendrá que recurrir a la cooperación de toda la naturaleza para duplicar la venida de Cristo. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 al 20. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Aquí tenemos que no se puede mantener un terremoto en secreto. Al menos, no uno de esa magnitud. Uno que modifica las montañas y hace desaparecer todas las islas. Pero espera un poco, aún hay más. No solo será una manifestación visible, también será audible, escuchada por todo el mundo. El llamado de Dios será tan penetrante, con el sonido de la trompeta, que aún los muertos en Cristo serán despertados y sacados de sus tumbas. Dice el apóstol en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Te das cuenta cuán difícil le resultará a Satanás falsificar la verdadera venida de Cristo? Si no ves que esas cosas suceden, si no ves que las tumbas se abren, entonces no se trata de la venida de Jesús. Ahora bien, nota lo que sucederá con los justos que estén vivos en la segunda venida de Cristo. Dice el apóstol, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que los fieles seguidores de Jesús son levantados junto con los muertos que habrán resucitado para encontrarse con el Señor en el aire. Pero San Pablo nos dice algo más. Algo que va a suceder cuando Jesús venga. Y eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dios le dará a todo seguidor de Jesús el don de la inmortalidad, un cuerpo nuevo. No más dolor, no más enfermedad, no más sillas de rueda, no más parálisis. ¿Qué otra noticia podría ser mejor y más bienvenida? Nos preguntamos, ¿cuál será la apariencia de Jesús cuando regrese? Tenemos que saberlo. Hubo dos ángeles que pensaron lo mismo. Después de la resurrección de nuestro Señor, Él estuvo algún tiempo más con sus discípulos, impartiéndoles sus últimas instrucciones y asegurándoles su amor y presencia con ellos hasta el fin del mundo. Había llegado el momento de que Cristo ascendiera al trono de su Padre. Y mientras extendía sus manos para impartirle su bendición, comenzó a ascender lentamente hacia el cielo. Los discípulos quedaron contemplando al cielo cuando de pronto, dice la Escritura, estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, el mismo Jesús, Jesús de carne y hueso, el mismo Jesús que habló y caminó y oró con los discípulos, el mismo Jesús que ascendió en las nubes regresará de la misma manera. Es algo que muy difícilmente pueda ser duplicado por un impostor, ¿no te parece? Número 3. Será una venida gloriosa. San Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. En otras palabras, no va a venir solo. Cuando venga lo hará acompañado por todos los santos ángeles, llenando los cielos con una gloria indescriptible. Cuando un solo ángel hizo rodar la piedra de la tumba de Cristo, los guardias romanos cayeron por el resplandor. Y era la gloria de un solo ángel. Ahora imagina lo que será la gloria de 10.000 veces 10.000 y miles de ángeles acompañando a Jesús. Si no viene en las nubes rodeado por todos sus santos ángeles ante los ojos de todos, se trata de un impostor. Juan el Revelador describió la suerte de los perdidos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los poderosos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Están perdidos y son conscientes de ello. ¡Qué imagen tan triste! ¡Qué imagen pobre y triste cuando hubieran podido ser tan distinto! Querido amigo y amiga, aquel día es real. Si somos engañados o si no estamos preparados para la venida de Cristo,
lo habremos perdido todo. No habrá segundas oportunidades. Hoy es nuestra segunda y última oportunidad. ¿Sabes? No hay nada más importante sobre la tierra que estar preparado para encontrar a Jesús cuando Él venga. ¿Cuán frágiles son los tesoros terrenales que tanto valoramos? Un terremoto, un tornado, una bomba nuclear, un diagnóstico médico, una llamada telefónica de parte de un extraño en medio de la noche y nuestra seguridad se derrumba. Por eso el apóstol Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pregunto, ¿hay algo más importante que estar preparado para encontrarse con Jesús? Aún podemos elegir, y al elegir a Jesús, estaremos eligiendo todo lo que de verdad importa. ¿Dónde estarás? ¿Y qué estarás haciendo cuando Jesús venga? Cuando toda la naturaleza esté en confusión, la tierra sacudiéndose, las montañas y las islas desapareciéndose, las ciudades derrumbándose, ¿dónde estarás? Cuando una pequeña nube aparezca en el horizonte creciendo poco a poco, aumentando su resplandor paulatinamente, hasta que todo el mundo advierta ese objeto brillante en medio de los cielos. Las sombras de la tierra desaparecerán ante esa gloria enceguecedora, y a medida que Él se acerca a la tierra, todo ojo contempla a Cristo, no como un hombre de dolores, sino como un poderoso conquistador, no como una corona de espinas, sino como una corona de gloria. Y con Él todos los ejércitos del cielo, los santos ángeles. Oh, ninguna pluma puede describir esa escena. Ningún mortal puede concebir adecuadamente su esplendor. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. El sonido de las armas y el tumulto de la batalla serán silenciados. Los impíos pedirán a las rocas que caigan sobre ellos antes de mirar el rostro de aquel a quien rechazaron o negaron. En el aire resuenan una gran voz, una voz de trompeta. Las tumbas se abren y los justos muertos se levantan de sus tumbas. Los justos vivientes son reunidos con ellos para recibir al Señor en el aire y son llevados a las mansiones preparadas por nuestro Señor para unas vacaciones que duran 1000 años. Ese es tu destino, ese es mi destino. ¿Podría haber algo más emocionante si estamos preparados? ¿Puedes imaginarte tal emoción? Pregunto, ¿estás listo para la venida de Jesús? ¿Por qué no decides ahora mismo ser parte de este grupo que proclamará con alegría, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará? Entonces vendrá la invitación de Jesús, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu promesa. Y una cosa te pedimos, envía a tu Hijo Jesucristo pronto a esta tierra. Queremos estar con Él para siempre. Ayúdanos a prepararnos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo luchar en este mundo de maldad, donde el orgullo crece aún más y existe más necesidad? No hay duda ya. El gran final se acerca más. La tierra se conmoverá y todo ojo le verá al Hijo de Dios en gloria y majestad. Él es Jesús, el mismo que murió allá en la cruz. Con sus ángeles vendrá y nadie podrá vivir de su poder. Naciones, pueblos, tribus lamentarán. Él es Jesús, Jesús de Nazaret. Toda rodilla se postrará a sus pies. Esto es palabra de Dios. No hay duda ya. El gran final se acerca más. La tierra se conmoverá y todo ojo le verá al Hijo de Dios en gloria y majestad. Él es Jesús, el mismo que murió allá en la cruz. Sus ángeles vendrá y nadie podrá huir de su poder. Naciones, pueblos, tribus lamentarán. Él es Jesús, Jesús de Nazaret. Toda rodilla se postrará a sus pies. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
Sí, amigos, la promesa bienaventurada del regreso de Jesús es una realidad. Pronto regresará. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Fe para Hoy. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, felicidad comienza con fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Señor, voz de arcángel. resucitará, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él.
Y agonía sobrevendrá. tendrá un lugar en el cielo a quien ha creído. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza.
Cerca.